Bueno, buenos días por acá. Vamos a cerrar este día 2 con Rocío y Carmen, que fueron las últimas en entregar. Bueno, Carmen entregó un poquito las dos tareas juntas. Pero para cerrar por partes, vamos con Rocío, que asume la responsabilidad de que no está cumpliendo con cuidarse debido a la alimentación que tiene. Y está tomando acciones para cambiar eso. Habla de que tiene en su vida sus perritos. Bueno, mira, tienes el mejor regalo del mundo. Si las personas que no tienen mascotas supieran lo que una mascota representa en cuanto a su vida relacional, cómo relacionarse y lo que produce una mascota en ti a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas, cuando tú juegas con tus perros, cuando le haces cariño, cuando ellos te hacen cariño a ti, ahí hay un intercambio químico totalmente favorable a ti, por supuesto para ellos también, ¿verdad? Entonces la gente cree que tener una mascota es nada más darle comida, darle agua y a veces sacarlo a pasear. Y tener una mascota va más allá de eso, porque una mascota es un maestro. Una mascota te enseña muchísimas, muchísimas actitudes, como la paciencia, la perseverancia, el amor incondicional, la lealtad. Inclusive tú observando a tu mascota es mucho lo que puedes aprender. Entonces tienes un regalo de vida que otras personas se niegan a tener o simplemente no lo tienen porque no saben lo que implica una mascota. Tu reflexión es que te has boicoteado, pero estás tomando acciones y eso es importante. Lo más importante es eso, identificar y tomar acción. Por otra parte, Carmen sabe que tiene que hacer cambios, dice que entiende que a raíz del día 2 ella no está alimentándose de la mejor manera. Y eso es lo más importante ahora, o sea, lo más importante es que identifiquen qué es lo que no está bien y cómo lo pueden cambiar, ¿ok? Sabes que esa comida que te comes te hace daño, que no estás haciendo ejercicio. Y ojo, cuando hablamos de no hacer ejercicio, no podemos poner como excusa la pandemia o la situación, porque los ejercicios también se pueden hacer en casa, ¿ok? Y los ejercicios no implica ir a un gimnasio y matarse 2 horas en una máquina. Los ejercicios también puede ser bailar, puede ser hacer yoga, y ahorita por internet, en YouTube, totalmente gratis hay de todo eso. Bueno, avanzando hacia el día 3, tenemos aquí a María Auxiliadora, una de las dos María Auxiliadora, porque hay dos, que nos aclara que el evento que ella sufrió, no, esta es María Auxiliadora, mi amiga, que está en Chile, a raíz de su gastritis, cambió los hábitos alimenticios y no salta comida. Y ella se repite, María Auxiliadora, lo que no puedes hacer hoy lo harás mañana. Bueno, no sé cómo está eso ahora, porque cuando estaba en Venezuela, que yo te conocí y te vi, tú eres una mujer multitarea, súper dinámica, súper montada en 20 cosas a la vez, 15 en práctica y 5 en la cabeza, estás haciendo 10 y estás pensando en 8. Y dices que ahora vives más relajada, tranquila y feliz. Espero y aspiro y deseo de todo corazón que eso sea verdad, ¿ok? Porque por lo que les decía ayer, cuando yo vivo de manera multitarea, eso pasa factura a largo plazo, no en el momento. En el momento te puede ocasionar un día agitado, acumula estrés. Y al cabo de un corto tiempo te puede generar un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés o algo así. Pero a largo plazo deteriora el desarrollo cognitivo, ¿ok? Lo deteriora y eso desencadena lo que hablé ayer, una demencia senil. Si tienes ADN para un Alzheimer, lo detona, todo esto. Dice que tienes que bajarle dos al azúcar. No, no es bajarle dos. La idea es que la elimine. Porque el punto con el azúcar es el siguiente: casi todo lo que comemos tiene azúcar. Y si encima a todo lo que comemos le ponemos azúcar, estamos consumiendo azúcar. Por ejemplo, yo no tomo leche. Yo no tomo leche, pero tomo leche de almendras y es bien difícil encontrar una leche de almendras que no traiga algo de azúcar. Casi todas traen un mínimo de azúcar. Entonces yo no puedo decir no consumo azúcar porque algo tiene azúcar. Yo no como harinas, pero a veces si voy a una fiesta y hay una torta, me como un pedacito de torta y a veces me como un postre. Eso tiene azúcar. El punto es eliminarla para que el azúcar que esté en tu organismo sea lo que tienen otros alimentos. Dice que no estás haciendo ejercicio. Bueno, te repito lo mismo que le dije a Carmen. Para hacer ejercicio solo hace falta salir a caminar. Eso es suficiente. Caminar 40 minutos un día sí, un día no, o 3 veces a la semana es más que suficiente. Yoga, baile, tú te pones con tus nietos a bailar y eso es un ejercicio. El apoyo social y el compartir sí es fundamental, sobre todo en tu caso. Tú eres una mujer muy, muy dada a apoyar y ayudar a los demás. Yo pienso que tú de repente podrías canalizar esto yendo una vez a la semana a algún sitio donde tú puedas apoyar un ancianato, una casa hogar. A veces no tenemos amistades porque hemos emigrado, porque no conocemos mucha gente y no tenemos con quién reunirnos, tenemos que hacer nuevas amistades, pero siempre hay una manera de conectar con algo que te lleve a desarrollar lo que tú eres, ¿ok? Y crear redes nuevas, porque la vida es otra. Los amigos que se quedaron en el país se quedaron, pero tu vida sigue, tú tienes que tener nuevos amigos. ¿Qué otra cosa por acá, Xiomara? Habla de que su situación de adversidad fue el desempleo y el emigrar y que está segura que lo va a lograr. Absolutamente sí, lo vas a lograr porque estás segura. Y ese es el primer paso para lograr algo, estar segura que lo vas a hacer. Y habla de que todos salimos adelante. Sí, todos salimos adelante, lamentablemente, no todos lo vemos. O no todos lo ven. Entonces es el tipo de persona que vive hundida. Gracias a Dios no es tu caso. Yo quiero hacerte aquí una acotación, porque nosotros en la vida siempre, aunque sea de manera indirecta o inconsciente, nos identificamos con un tótem o en este caso un animal, una figura, algo que nos identifica en nuestra vida. Tú me hablas aquí de que tú te identificas con el ave fénix, inclusive estás diciendo que hasta fuiste a vivir a Phoenix, Arizona, y que tal vez eso no es casual. Yo te recomendaría que hagas una revisión de ese tótem, porque te pregunto, ¿cómo vive el ave fénix? El ave fénix vive resurgiendo de sus cenizas. Y eso quiere decir que si tú te identificas con este tótem, probablemente tú vivas tu vida iniciando cosas. Y ojo, esto no quiere decir que te vaya mal, pero quiere decir que cuando logras algo ya empiezas a iniciar otra cosa. Y de una manera inconsciente tú misma, con ese tótem estás haciendo esta identificación. Esto le ocurrió a una persona ya avanzada en años, amiga mía, que hizo uno de los cursos al principio de toda esta situación, uno de los tres que dicté. No sé si no fue este, fue el de PNL porque Hablamos del lenguaje a más a fondo que acá. Y ella decía eso también. Y el ave fénix vive resurgiendo. Y mi amiga es una mujer súper emprendedora, súper echada para adelante, una mujer que logra lo que quiere, pero no termina de relajarse, no termina de consolidarse con toda la edad que tiene, con todo lo trabajadora que es, con todos los negocios que ha abierto, con todo lo que, pero siempre hay algo por una razón u otra. Ya ha emigrado dos veces y ahorita está en Venezuela otra vez. Y está en Venezuela y está en su casa porque quería irse, porque no hay nada como tu casa, porque estando fuera vivía con otra gente, no sé qué. Y ya está planeando irse a otra ciudad. Y eso tiene mucho que ver con nuestro lenguaje, con la escogencia de los tótems. Yo recuerdo que ella determinó o determinamos eso en conjunto a raíz de un ejercicio que hicimos de los refranes populares y de los dichos que muchos tenemos a diario. O sea, si me cierran, por ejemplo, si me cierran una puerta, yo abro ventana. O sea, esa es una persona que vive buscando oportunidades. A veces tenemos en nuestro lenguaje, recuerden lo que hablamos en el día 1 del ser. El lenguaje crea realidades, las identificaciones crean realidades. Si yo me identifico con el ave fénix, ok, sí, es bonito resurgir, pero la pregunta es, ¿la vida es para vivir resurgiendo? ¿O la vida es para llegar a un momento que tú tengas tu nido y ya digas aquí, aquí me quedo y aquí voy a volar? O aquí, o de aquí voy a volar. Tal vez es bueno y es interesante. Yo te invito a que reflexiones eso. ¿Cómo ha sido tu vida? Porque ya me dices que ya no estás en Venezuela, levantaste tu negocio en Venezuela y te fuiste a otro país, estás en otro país y estás levantando tu negocio. Piensa en este momento si a la par de tu negocio ya no tienes en mente otra cosa. Y eso te va a dar la respuesta si realmente el ave fénix es un tótem que te lleva a vivir con raíz, con permanencia, con tranquilidad. ¿Ok? Solamente eso, te dejo esa reflexión y hasta ahí lo dejo. Ok, ahora sí, María Auxiliadora Viloria nos cuenta que lo que ella padeció, el evento fue cálculos de ácido úrico. Algo muy fuerte, muy, muy fuerte este evento de salud y que muy pocos médicos saben determinar y de diagnosticar. Siempre viven paliándolo con medicina, lo disfrazan con otro cuadro y al final solo un médico bien investigador y bien acucioso da con esto. Y sí, la dieta para esto es bien drástica y me alegro mucho que a raíz de eso tu dieta se haya quedado como la tiene. Y parece mentira que muchos cuadros digestivos que la gente tiene provienen de muchos cuadros de salud provienen de la parte digestiva y en la raíz común es la alimentación. Lo que pasa es que la gente no lo determina, la gente lo primero que te dice es que mi mamá sufría de gastritis, es que mi papá sufrió de cáncer en el estómago, es que la herencia no nos determina. Existe algo que les hablé que se llama epigenética. Tú tienes unos genes, pero también tienes el poder, el gran poder, diría yo, porque eso es un gran poder, de mantener esos genes ahí dormidos, adormecidos, anulados, y desarrollar otros genes que potencien cosas mejores para ti. Entonces, la alimentación es la base de muchos cuadros que la gente padece y no se da cuenta. Dice, no. Tengo gastritis, tengo cálculos, tengo esto, ajá, ¿y cómo comes? Ahí es donde tenemos que revisar. Estás buscando mejorar tu vida y lo estás haciendo, estás trabajando con una amiga y que es la que te está apoyando. María Auxiliadora, en cuanto a tu inquietud de la situación mundial y cómo influye esto en nosotros, cómo manejar esto, fíjate bien, esto lo vamos a manejar como cualquier crisis, con el, y me perdonan la palabra que les voy a decir porque sé que a muchos esta palabra les trae malos recuerdos, o no, no sé. Toda crisis se maneja como transitoria, como por ahora. Y esta crisis no es ajena. Por ahora toca de manera virtual y poco a poco se hará presencial. Ya como tú vives en Estados Unidos, tú bien sabes que está la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que ya están probadas en sus tres etapas, ya ahorita en diciembre, me imagino que a nivel gubernamental comienzan a vacunar y ya el gobierno decidirá qué grupos de riesgo va a vacunar primero. De hecho, la vacuna de Moderna creo que es la que está manifestando que no tiene síntomas o efectos secundarios, mejor dicho, en personas de tercera edad. Entonces no se sabe si van a comenzar por el grupo etario de riesgo de tercera edad, por los más pequeños. La idea es que van a vacunar y se va a comenzar a crear lo que se llama en inmunología la inmunidad de rebaño. O sea, en la medida que haya una población que está inmunizada, que sus inmunoglobulinas atienden a ese virus, va a parar de manera drástica los contagios. Y ya vamos a poder reunirnos, ya vamos a poder estar juntos. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar con que es una situación pasajera y que por ahora no se puede? Por ahora lo puedes hacer de manera virtual. Yo tengo reuniones virtuales con mis amigas, una llamada por WhatsApp. Hemos hecho reuniones por Zoom con los grupos de amigas. Siempre se puede. Inclusive cenamos juntas, tomamos vino por Zoom, cada quien en su casa y hablamos lo mismo como que si estuviéramos frente a frente. ¿Qué sería lo que nos falta? La parte del abrazo y del beso. Y yo te voy a ser honesta. Eso no tiene gran sentido, el no abrazarse, porque, claro, el tema está en que no nos lavamos mucho las manos y que todo el tiempo nos llevamos las manos a la cara. Ese es el gran problema. Pero abrazar a alguien, si esa persona tiene el virus en la ropa, si tú te lavas las manos, no pasa nada. Por supuesto, las autoridades y todo lo que es el que emana directrices ha pensado que la mejor manera es no tocarse, no abrazarse para evitar esos contagios. Pero esto va a pasar, esto ya estamos hablando de esto y esto ya el tiempo que le queda es menos que más, asumiendo que esto es algo temporal y que va a pasar. Y aquí yo quiero dejarles una reflexión importantísima que no solo aplica para la situación de salud que estamos padeciendo, sino para todo en la vida. Aquí se aplica algo que yo estudié mucho en el diplomado de psiconeuroinmunología, que es la teoría de Darwin. Una de las cosas que la teoría de Darwin planteaba o plantea, porque es una teoría, es que van a sobrevivir los más aptos de cada especie. Siempre sobreviven los más aptos en cada especie. Y Jean Piaget, uno de los padres del desarrollo cognoscitivo, de la educación y de todo lo que es el cognoscitivismo y el aprendizaje, nos decía que la inteligencia es, yo me quedo siempre con ese concepto de inteligencia de Jean Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptación. Cuando yo logro adaptarme a algo, yo estoy siendo inteligente. Porque adaptarme no es aceptarlo, adaptarme es permear y navegar en ese mar hasta que yo logro lo que yo quiero. Entonces, la teoría de Darwin nos plantea que sobrevivirán los más aptos. Y aquí es donde vemos por qué razón esta situación de salud le ha pegado a todo el mundo, pero no todos han podido salir adelante. Porque en algún momento en el eslabón de la cadena sucumbió y cayó. ¿Qué eslabón fue? No lo sabemos. Si fue el emocional, si fue el mental, si fue el inmunológico, si fue, porque esto tiene muchas aristas el contenido de esto. Pero yo quiero que se queden con eso, porque las situaciones de adversidad como esta que estamos pasando a nivel mundial no va a ser la última, van a venir otras, como ya pasaron otras. Y la inteligencia humana siempre va a lograr superar esas adversidades. En menor o mayor medida, entonces, en la medida que eso pasa, usted adáptese, sobreviva y tenga fe, tenga esperanza que usted lo va a lograr y lo va a lograr. ¿Ok? Con la mira en el futuro, con la mira en que yo voy a salir adelante, esa es. Recuerden, ahí les dejé el audiolibro de Víctor Frankl para que lo escuchen. Sobrevive el que sabe que va a salir adelante, el que ve el futuro, el que lo crea en su mente. Ese tiene más herramientas que el que sucumbe. ¿Okay? Bueno, seguimos con Daniela, que dice que para ella la adversidad la llevó a identificar las capacidades que tiene, que la adversidad la ayudó a fortalecerse como ser humano. Y la puso a prueba y le demostró que ella es fuerte, valiente y capaz de vencer cualquier adversidad. Y que de ahora en adelante va a ser así. ¿Por qué? Bueno, porque el evento de adversidad, y esto es una reflexión para todos, el evento de adversidad siempre marca un antes y un después. Por eso es que la resiliencia habla de salir fortalecido de la adversidad. Porque yo no soy la misma después que sobrevivo a eso. Hay capacidades que yo integré, capacidades que descubrí, capacidades que potencié a raíz de esa situación. Entonces, salir fortalecido de la adversidad es lo que nos dice que siempre hay un antes y un después de esa situación. Y aquí yo voy a rescatar algo importantísimo, y es el lado oscuro de la resiliencia. ¿Ok? Porque la resiliencia también tiene su lado oscuro o su lado limitante. Y tiene que ver con que esa adaptación a la realidad es de dos tipos, ¿ok? Es una adaptación per se, cuando la persona se rinde y no ve salida, y bueno, yo voy a seguir porque aquí no hay más nada que hacer. ¿Qué más voy a hacer? No puedo hacer más nada. Tengo que seguir viva o tengo que seguir aquí o tengo que aguantar la pela. Eso es un refrán que los invito a que lo eliminen, lo erradiquen. Yo aguanto la pela, porque van a vivir llevando pela. Pero la gente lo dice mucho. Entonces, fíjense cómo el adaptarse y quedarse ahí hundido, eso no, eso te lleva a una adaptación que es una, es ser indefenso ante una realidad. Y está la adaptación dinámica, que es que yo me estoy adaptando a eso, pero por otro lado estoy con el ojito puesto, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo resuelvo este? El vivir un día a la vez, y es lo que yo traté con estos entrenamientos y talleres que hice cuando todo esto inició. Me decían, pero ¿cómo haces tú? Tengo dos premisas. Primero, siento que a mí no me va a dar. Y ojo, vamos a estar claros, yo no sé si me dio. A lo mejor me dio y no me enteré nunca. O a lo mejor lo tengo y no lo sé. Porque el punto está en que es una situación que para uno reviste síntomas y para otros no. Inclusive en una misma casa hay personas que lo tienen y no lo saben y otros no. Ayer me llama una amiga y me dice: mira, nos hicieron una prueba todo y fulano salió positivo, lo llevaron al hospital porque él tiene una condición predeterminada ya de salud y hay que protegerlo mucho. Fulana salió negativa, yo estoy esperando la prueba y fulanita salió positiva. Yo le digo, ¿y cómo van a hacer si están todos en la misma casa? No, bueno, fulanita se va a quedar arriba y yo me quedo abajo. No, yo estoy esperando la prueba, pero yo ya no estoy allá, yo me vine para acá, para otra casa. Bueno, después me llamó y me dijo, mira, salí negativa. O sea, ¿cómo es posible que en una misma casa, compartiendo, unos sí y otros no? Eso pasa. Entonces, la clave que yo le di a la gente fue un día a la vez, viva un día a la vez, resuelva un día a la vez. Y en aquel momento surgió una pregunta interesantísima, que era, Liz, pero tú nos dices que vivamos un día a la vez, y bueno, mi sueño, yo tenía un proyecto de esto, y entonces yo le decía, un momento, que tú vivas un día a la vez no quiere decir que tú vas a abandonar tus sueños, yo también tenía sueños, tenía proyectos. Yo tenía la proyección este año 2020 de trabajar mi parte presencial aquí en República Dominicana con mis talleres, mis conferencias, todo lo que yo hago a nivel profesional. Comenzar a tocar puntos para con miras a lo presencial, ¿verdad? Pues resulta que eso la pandemia me lo paralizó. También tenía miras de mudarme, de irme a otra casa, pero con toda la situación económica y la paralización de los negocios de mi esposo, tampoco se pudo. ¿Ok? Entonces, pero yo no he perdido las esperanzas. Yo sigo, ya lo mío será para el 2021 y lo de la casa será también para el 2021 o 2022. Uno ahí se va adaptando. En cuanto al sobrevivir y al salir adelante un día a la vez, porque yo no me puedo poner a pensar, en ese momento les decía a la persona, me voy a contagiar, me voy, Dios mío, está matando gente. ¿Y qué pasaba con eso? Las noticias, la gente se pegaba, había gente que tenía en el móvil hasta una app que te decía por países cuántos muertos van, cuánta gente va. Eso no me interesa a mí. Yo no voy a cambiar eso, eso no es relevante. Eso lo que hace es que me afecta porque me asusta. Me llena de más miedo del que es normal tener. Entonces, cuando yo me adapto, cuando yo tengo una adaptación dinámica, yo estoy viviendo un día a la vez, pero yo no pierdo el ojo en mi futuro. Bueno, mira, yo iba a montar mi taller de costura, alguna que sea costurera o que quiera montar un atelier o algo así. No pude, bueno, estoy dedicando este tiempo a hacer los diseños. Sigo diseñando porque estoy en mi casa. Sigo evaluando qué telas voy a usar, sigo evaluando las máquinas, investigando todo lo que requiera estar en estática. Y ya cuando llegue el tiempo que va a llegar, eso se lo aconsejaba yo a alguien en uno de los talleres. Entonces la adaptación dinámica es importante en la resiliencia. Porque, ¿qué pasa? La resiliencia tiene una curva. Y hay que estar atentos a esa curva. La resiliencia es la capacidad de irse adaptando y de ir superando adversidades, adversidades, adversidades. Pero llega un momento que la adversidad está arriba, la curva, ya la resiliencia llega a un pico y empieza a bajar. ¿Ok? Cuando ese pico llega al pico y empieza a bajar, es cuando viene la adaptación per se, que es cuando la persona siente que ya no hay más nada que hacer. Y es lo que está pasando en Venezuela con mucha gente que inclusive se ha llegado a quitarse la vida, ha empezado a sufrir de depresión, siente que ya no hay salida, que ya no hay nada que hacer. Mientras que la adaptación dinámica es todo este tipo de personas que han ido buscando maneras de paliar su situación. Pongo un tanque, mi prima que es mi familia que está en el exterior, que reúnan entre todos y me compren una planta eléctrica. Además, hay familias que no tienen cómo. Pero la propia familia que está afuera los ha ayudado, $10 uno, 20 otro y así, han reunido y han comprado sus cosas y han adaptado su hogar a la adversidad. Conozco mucha gente. Entonces, bueno, ahí cerramos ese tema. Rosela dice que manifiesta que el día 3 la movió mucho, que recordar una adversidad para ella fue fuerte. Yo lo único que te puedo decir, Rosela, es que si aún es fuerte, no está superada. Si duele y afecta, hay que trabajarla. Hay algo que trabajar todavía. Entonces, ojo con eso, porque a veces se nos va la vida pensando que hemos superado algo y ese algo está ahí todavía latente y ese algo no nos va a dejar avanzar en otras situaciones, ¿ok? Entonces, hay que tener ojo. Algo, ya va. Ajá, así que ojo con eso porque algo no está terminado. Esa gestal no está cerrada. Hay que ver qué pasa. ¿Ok? Seguimos diciéndote que. Pasé para otra hoja. Ojo con eso, a veces pasamos la vida cargando una adversidad o un dolor que no lo trabajamos y eso impide florecer en otros, en otras áreas de la vida que se permean por ese evento puntual. No sé qué te pasó a ti, pero por ejemplo, pongo dos ejemplos, no necesariamente son los tuyos. La infidelidad, si alguien te fue infiel, eso puede afectar tus niveles de confianza. Y cuando hablo de infidelidad, hablo de infidelidad de pareja, de amistades, cualquier tipo de infidelidad, eso puede afectar tus niveles de confianza. Y entonces vas a vivir como una persona desconfiada. Eso no es justo, eso no es vivir. La viudez, por ejemplo, una persona que se queda viuda, esto le puede afectar cuando no trabaja esa viudez de manera adecuada. Esto puede afectar el hecho de conectar con una nueva pareja y este tipo de gente que nunca más se casa, porque tiene tanto miedo a la pérdida y a pasar por ese dolor nuevamente que evade o evita de manera inconsciente, por supuesto, relacionarse con otra pareja. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que todavía me permea, ¿ok? Si aún lo ves con temor, si aún lo ves con dolor, definitivamente tienes que trabajarlo. Eso no está cerrado. Irene. A Irene le digo, le dice aquí, fíjense cómo opera el mío. Ajá. Yo le digo a Irene a raíz del evento que ella comenta, fíjense cómo opera el miedo. Ella quedó huérfana de su mami y vivió toda la vida con miedo a que su papá muriera y el papá murió a los 92 años, una larga vida. Larga, larga vida. Pero ella vivió 92 años 80 y algo, con miedo, o con 90, con miedo a perderlo. El miedo vivió contigo mientras tu papá estuvo vivo. Y al irse tu papá ya no había razón para tener miedo a la pérdida de una persona significativa en tu vida. Y así es la resiliencia, hay que saber cultivarla, hay que saber fortalecerla. ¿Ok? A los que deseen manejar el tema de la muerte, que es parte de la espiritualidad, pero lo voy a tocar aquí un momento, les recomiendo y los toco para darles una recomendación, que lean los libros de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, en especial un libro que se llama La Rueda de la Vida, porque nos abra el tema de la muerte de manera muy, muy importante y de manera que la podamos manejar. Y les voy a dar un consejo, traten el tema de la muerte estando vivos. No esperen que alguien se vaya para abordar la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Lamentablemente nos han criado, nos han programado que la muerte es un final y la muerte es una continuidad. Porque nos han criado y nos han programado para lo material, para lo palpable, lo que podemos ver, lo que podemos tocar como una persona que esté aquí presente. Pero resulta que todo, cuando vamos a la física cuántica, todo es inexistente, porque una silla, una mesa que yo veo no existe. Existe porque yo la veo. Pero cuando yo no la veo en mi mente, no hay silla ni hay mesa porque esos átomos y esas moléculas se están moviendo de tal manera que son inexistentes a la física. Eso es profundo y es complicado de entenderlo. Es una educación más allá de lo material. Susana habla aquí del divorcio, que la llevó a amarse más, a trabajar, ha trabajado el divorcio. Los divorcios siempre nos llevan a dejar en claro que esa era la mejor salida. Y el divorcio no es un fracaso. De hecho, yo escribí hace pocos días un post, o hace como un mes, no sé, no recuerdo el tiempo en este momento, que sin mi divorcio yo no tendría la felicidad que tengo hoy en mi matrimonio. Gracias a mi divorcio, yo soy más feliz en mi segundo matrimonio. Porque mi divorcio o mi experiencia con mi primer esposo me dejó muchas cosas y muchos errores que no son buenos. Me llevó a revisarme yo y a entender que había cosas que hacía que no estaban bien. que la otra parte no hacía bien. Bueno, no, él era así. Entonces lo que hice fue que cuando conecté con otra pareja, esa parte que en el otro no era buena, este sí la tiene buena. Y tiene todo lo demás bueno que el otro también tenía, porque tenía muchísimas cosas buenas. Entonces el divorcio es es ponerle fin a una experiencia para aprender y vivir de otra forma. Aprender de los eventos desafortunados. Esa es la clave de la vida. Esa es una clave para vivir mejor. Cuando yo cada situación desagradable, limitante, adversidad que me ocurre, yo aprendo a vivir de una manera distinta gracias a eso, eso es vivir mejor. Adelis, el cambio de área profesional es un evento que superó con éxito y que además le produce gran satisfacción. Eso es lo importante. Todo lo que te produce satisfacción, felicidad y alegría es un indicador de que está bien en tu vida. Todo lo que te produce bienestar. Cuando yo tengo cosas en mi vida que me producen incomodidad y no las manejo, yo las manejo o las gestiono, y si son muy difíciles de gestionar, las dejo fuera. O me quedo fuera yo. Morelis, es muy difícil superar un secuestro, Morelis, ya que es una invasión total y absoluta de tu ser, porque es detener tu vida. Un secuestro es detener la vida, pero la persona que detiene tu vida ni siquiera la conoces, ni siquiera tiene nada que ver contigo, y eso es peor, porque si el que detiene tu vida es alguien familiar, alguien conocido, alguien que es parte de ti, impacta menos, pero cuando lo hace alguien totalmente extraño, eso es fatal. Y aunado a eso, el desenlace es desconocido. Tú no sabes cómo va a terminar un secuestro. Por ello, los secuestros en la mayoría de los casos requieren de tratamiento profesional para evitar el vivir en paranoia, el vivir una vida desde la inseguridad, porque tampoco esa es una buena manera de vivir. Aide plantea una gran verdad: todos tenemos esas capacidades resilientes. Bueno, pero a algunos nunca les toca ponerlas a prueba, por ello no saben cómo hacerlo, pero se aprende, Aide. Otros viven siendo resilientes, pero lo importante es lo que tú dices aquí: identificarlo, fortalecerlo y aplicarlo, esas capacidades, porque los eventos de adversidad son parte de la vida y siempre van a estar ahí. ¿Ok? Por acá alguien dice que el perdón, trabaja el perdón. El perdón alivia a esta persona que habla del perdón. El perdón alivia porque sueltas la carga, el perdón te libera. Y es bueno que hayas perdonado porque te liberaste. Lo interesante sería que ahora vivas para ti. Y el perdón hay que verlo finalmente como un regalo tuyo, regalo que es para ti. Sin embargo, ojo con el perdón, porque perdonar no significa dar a otro un pase a la impunidad. Perdonar es dejar ir la situación. Así que ojo con eso. Es dejar ir la situación a veces porque la situación te produce dolor y tú quieres evitar ese dolor en ti. A veces pasamos la vida cargando una adversidad o un dolor no trabajado. ¿Ok? Algo en ti debe cambiar a raíz de eso, de esa situación que perdonaste. Porque tú no puedes vivir siempre perdonando, perdonando, perdonando. La base del perdón es el amor, ¿ok? Pero justamente es la base del perdón es el amor propio, es decir, el amor que te tienes a ti misma. Y esto inicia por poner límites. Perdonar es dejar ir. Tú estás dejando ir la situación, perdonaste a la persona, pero eso no implica que tú vas a olvidar. No implica que te vas a vengar. El que me la hace me la paga. Eso no es perdonar. Pero no olvidar tampoco, ¿ok? La seguridad de que no se repita, tú tienes que poner límites para asegurarte de que eso que pasó no se repita. Porque en el fondo entonces eres tú quien estás permitiendo eso. Y por eso es tan importante poner límites. Y aquí hay algo que yo siempre digo, nadie nos hace nada. Nosotros permitimos que nos hagan. Porque si tú a esa persona, no sé cuál será dices, hablas de una situación familiar, no especifica, pero no hace falta que lo especifique. Yo te pongo un ejemplo. Perdonaste una infidelidad de tu pareja. Bueno, si tú vives perdonando eso, tú estás propiciando que esa infidelidad sea constante, que te lo vuelva a hacer, porque no estás poniendo un límite. Que de repente quieres darle otra oportunidad y no quieres ser tan drástica, ok, ponle los parámetros. Bueno, mira, esto va a seguir, pero si tú haces esto, esto y esto, se acaba. Porque si tú no pones límite, te va a tocar vivir perdonando. Y en el fondo eso no es perdón, en el fondo eso es falta de amor propio. ¿Qué es un hermano? Bueno, algo que se me ocurre, que le prestaste un dinero o a un hermano que te quitó algo. Lo tienes que perdonar porque es tu hermano. Primero porque es tu sangre y segundo porque tú quieres liberarte de ese dolor que sientes. Pero tiene que haber parámetros. Si tu hermano o tu hermana te robó en tu casa y tenía llave, no sé si eso va a cambiar. Si entraba a tu habitación, no sé si eso va a cambiar. El hecho de que sea familia no le da patente para la impunidad. Y ojo con eso. Porque a veces a costa de que es mi hermano, que es mi mamá, que es mi hijo, que es esto, yo me la calo todas unas y per se 100.000 veces, amén, por los siglos de los siglos. No, porque el amor propio tiene que prevalecer. Con mi hijo, con mi mamá, con mi pareja, con mi hermana, con mi hermano. Si yo no me amo yo, nadie me va a amar. Y se lo decía ayer a una amiga con un tema con un hijo. Cuando él fue a hacer su vida, no te pidió permiso a ti. Él hizo su vida, entonces ahora vive tú la tuya. Y ese es un gran error que cometemos las madres. Y digo cometemos porque soy madre, mas yo no lo cometí. Dejamos de hacer nuestra vida por los hijos y al final, cuando el hijo hace su vida, ellos hacen su vida y no nos piden permiso, ni nos toman en cuenta. Ojo con eso. Entonces, el hecho de que sea familia no implica que vas a vivir perdonando. Hay que poner límites, porque entonces el perdón se convierte en autoagresión. A nivel inconsciente, por supuesto. Tú no estás queriendo hacerte daño, pero tú le estás dando la llave a otro para que abra la puerta del daño. ¿Ok? Entonces hay que revisar esto. Esta persona tiene que revisar ese perdón y trabajarlo y ver qué es lo que hay ahí atrás, porque a veces vivimos, sí, perdonar es rico, perdonar es bueno, perdonar es sabio, perdonar libera, pero ese perdón también tiene que ir lleno de amor hacia mí misma. Si lo que pasó, lo que yo perdoné me afectaba, yo tengo que poner límites a eso, ¿ok? Y aquí para cerrar con Carmen por ahora, dice, tu respuesta, Carmen, denota que entiendes la vida como lo que es, como un ciclo. El ciclo de la vida abre, circula, crece y cierra. En algún momento se cumple la muerte y la muerte es parte del ciclo de la vida. Y por lo general las personas que entienden la muerte como parte de la vida son personas que han cultivado mucho su espiritualidad, personas que han crecido un poco más y han tratado estos temas de espiritualidad como parte de su crecimiento o evolución como seres humanos. Aquí estoy tachando todas las hojas. Bueno, por ahora ese es mi feedback de ahora. Yo los dejo. En la tarde les coloco el día 4, tal vez un poco más temprano porque hoy es sábado y están algunos un poco más libres. Y bueno, este audio fue bastante largo, pero es que hice uno solo. Ahí están todos los feedback completico. Un abrazo y feliz sábado para todos.